Minutos, ya tenemos las 12:10. Saludamos a esta hora a la excontralora Sandra Morelli. Excontralora, bienvenida a la W.
Gracias, Vicky. Tantos años sin vernos.
Gracias por acompañarnos. Oiga, prácticamente usted anticipó lo que venía para la justicia. Es que estuve revisando una entrevista que yo tuve con usted para Noticias RCN en Roma hace por lo menos unos 3 años, cuando usted salió del país y se fue a Roma. Y es impresionante. Usted dijo lo que estaba pasando.
Exactamente hace 3 años. Creo que nos desfasamos por 10 o 15 días.
Usted detectó. ¿Y cómo detectó, cómo empezó a detectar usted que había, usted dice en esa entrevista, que había un contubernio entre las Cortes, el Ejecutivo y la Fiscalía? ¿Qué fue lo que usted detectó entonces?
Pues mire, Vicky, realmente yo en la vida me dedico al derecho constitucional. Y el derecho constitucional tiene que ver con la manera como se organizan los estados y los principios que deben regir un estado constitucional para que sea realmente un estado democrático, para que sea realmente un estado social de derecho, para que sea un estado que garantice el interés público y no el interés particular. Y hay como unos tips, unas claves, ¿no? Diríamos un test mínimo de estándares que se debe cumplir. 1, la separación de poderes. 2, el sistema de pesos y contrapesos. 3, la independencia de los poderes de control y especialmente de la rama judicial. Y 4, la existencia de controles. O sea, no puede haber nadie al interior del Estado exento de control, porque el funcionario representa a la nación, se financia con el presupuesto público y solamente debe satisfacer el interés general. Entonces, es indispensable que eso se esté dando. ¿Qué fue lo que yo me di cuenta? Empecé a notar, en mi caso concreto,
cuando usted era contralora.
Claro, pero también en otros casos, pero digamos que si hago un paralelo entre mi historia jurídica y esos, digamos, estándares ideales de lo que es el Estado Constitucional de Derecho, pues empecé a notar cómo se iba creando una franja y una distancia precisamente porque se estaban rompiendo esos estándares. Entonces, ya mi juez, que era la Corte, la Sala Penal y en general la Corte, ya no era para mí un juez de garantía frente a las decisiones de una fiscalía arbitraria, sino que terminaba ratificando incluso contra sus pronunciamientos anteriores y contra la jurisprudencia las decisiones que yo en su momento consideraba arbitrarias de la fiscalía.
Usted terminó procesadísimo.
Sí.
¿Y en qué está?
Igual, yo no he empezado juicio. Yo podría quejarme diciendo, uy, después de 3 años, cuando dijeron que yo me había fugado y yo vuelvo y todo. Pero no, yo creo que el tiempo es mi mejor aliado y realmente pues todavía no ha iniciado la audiencia de juicio para hacer la preparatoria, estipulación de pruebas, todo eso. Y el 15 de octubre se supone que iniciamos juicio. Y yo creo que está bien que haya pasado ese tiempo porque permitió decantar muchas cosas, entre otras, quiénes eran mis juzgadores, quiénes eran mis fiscales y cómo se comportaban en su vida extrainstitucional.
Entre otras cosas, para ya pasar a esas alertas que usted lanzó entonces en aquella entrevista y que las lanzó también cuando estaba en función como contralora. ¿Cuántas investigaciones tiene hoy? Lo del arriendo.
Bueno, esa es la que va más adelantada. Debe haber unas 9 investigaciones penales que no han superado la etapa preliminar. Esa es una información que va cambiando, aumenta o disminuye. Tengo en la auditoría, debo tener unas 15 investigaciones y en la Procuraduría por ahí unas 10 investigaciones. O sea, yo puedo tener 50 investigaciones en total.
¿Y todo este tiempo se ha defendido?
Todo este tiempo me he defendido y han ido archivando, han ido revocando, han ido demandando. Digamos que hasta ahora el resultado para mí no es negativo. Digamos, me han dado la razón, bien sea en la instancia judicial o ante la misma autoridad que ante la cual interpuesto.
Usted cae en desgracia con Eduardo Montealegre cuando publica y ponen entredicho que él se posesiona todavía recibiendo dineros de SaludCop como asesor. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué ocurrió?
Pues mire, eso es cuando ya se hace público el problema. O sea, Eduardo Montalegre llega y ejerce unos meses relativamente normal, él ejerciendo sus funciones y yo las mías, pero cuando le prorrogan este periodo de manera totalmente atípica y contra la jurisprudencia, uh-huh. él ya emprende una estrategia de allanamientos a la fiscal, a la Contraloría, de ir a buscar pruebas porque en el edificio hubo sobrecostos o porque en el edificio se interceptaban comunicaciones y se hacían seguimientos de personas, y siempre terminaba recogiendo y sacando copias de los temas de Salucop. Y entonces, pues esos temas yo los ponía en conocimiento de la opinión pública, me parecía muy extraño, no entendía por qué no llamaba y me pedía las pruebas, y no entendía por qué no era claro. O sea, se dictaban unas órdenes de cateo que eran tan genéricas y tan complicadas, y yo pues siempre veía que terminaban en el mismo aspecto, donde todos sabíamos que tenía ese interés particular. Y pues finalmente yo, diciendo lo que estoy diciendo, pues no era muy rigurosa, dije, no, pues mire, es importante que el país conozca que efectivamente hay un interés y lo sigue habiendo. ¿Por qué razón? Porque a través de una filial de Salucop se le seguía amortizando los honorarios. Eso yo lo denuncié en la comisión de acusaciones, presenté las contabilidades que daban cuenta de eso, tanto de Salucop como pues en general los balances y lo que correspondía en su momento, pero a los dos días salió un señor que se llama Gustavo Morales, que era superintendente de salud, y dijo que no, que es que esa contabilidad de Salucop, en ese pedacito se había equivocado, ¿no? Entonces, eso pues cuando menos es falsedad ideológica, pero yo lo denuncié, tampoco nunca se investigó, pues porque obviamente no había ante quién denunciarlo, era el propio fiscal, estaba defendiendo al propio fiscal, y ese hecho me demostró a mí que es que el gobierno estaba aliado con Montealegre, porque finalmente el superintendente es un funcionario que depende del Ejecutivo, y pues, en esta pelea ya aquí no estoy yo ejerciendo un control para la protección de los intereses del Estado, sino esto se está polarizando, y así se fueron creando pues como los grupos. Entonces estaba clarísimo que el gobierno iba a apoyar a Eduardo Montealegre y que el presidente pensaba que era un problema personal mío con Montealegre, ¿no? Entonces es un reduccionismo realmente bien importante. En segundo lugar, que nadie iba a proteger la autonomía de la Contraloría, ni les interesaba que existiera una Contraloría que funcionara. Y en tercer lugar, ya empiezan pues las actuaciones personales contra mí, y yo interpongo todas las recusaciones, invoco los impedimentos, etcétera, y me encuentro con una corte que primero dice al propio Montalegre que se declara impedido por el caso de Salucop, le dice, no, eso ahí no hay impedimento. Tanto que le toca al mismo Montalegre insistir ante la sala y decir, no, decláreme impedido, o sea, hágame ese favor, ¿no? Y en eso yo recuerdo un salvamento de voto de la magistrada María del Rosario, muy firme y muy claro, diciendo, esto es una vergüenza, o sea, esto es tapar el sol con un dedo, pero es que esto no se sostiene ni en el cielo ni en la tierra. Entonces, al final le aceptan ese impedimento. Después, él empieza a investigar, mi amigo, pero mire, aquí hay una, además de que yo ya lo denuncié penalmente, pero además hay una manifiesta enemistad pública. Entonces, lo que contesta precisamente el magistrado Bustos es, no, es que él no interviene, si él es el competente constitucionalmente. No, pero es que él puede delegar y delegó al vicefiscal. Y respecto al vicefiscal, usted no puede alegar que hay una enemistad manifiesta. Entonces, yo interpongo otro recurso, una reposición o una insistencia, yo no me acuerdo cuál era el recurso que procedía, y digo, pero mire, es que es el subordinado y es la persona de mayor confianza del fiscal.
Pero al final no le pasó nada a Montealegre, pero tampoco a Palacino.
No, claro que no. Y entonces, ¿cómo le parece que nunca me contestó la corte? Uh-huh. Entonces después la fiscalía no entregaba la información general del presupuesto, un funcionario pues inicia un proceso sancionatorio que tiene que ser contra el jefe de la entidad, y obviamente lo que busca es que se entreguen toda esta información presupuestal para hacer el balance consolidado de la nación y rendir la cuenta que se le rinde a la Cámara de Representantes en la Comisión Legal de Cuentas. Y esto termina con un fallo de tutela que es el origen de la tragedia institucional de Colombia. Y que yo lo grité a diestra y siniestra y todos dijeron, no, esa contralora está muy brava porque le quitaron el poder de fregar
al fiscal.
Y está loca, chiflada, y es una neurótica y además es corrupta. Porque es que la otra cosa que es muy interesante es cómo todos terminamos, ¿no?, catalogados de corruptos, igualito, pues a mí me compararon hasta con los rastrojos y no sé qué. Pero bueno, eso ya viene el tema probatorio y todavía pues me toca a mí.
Pero en ese caso especial usted empezó
mire
a detectar,
lo que se dijo.
Perdóneme un segundo, usted empezó a detectar el matrimonio corte o algunos miembros de la corte, especialmente de la sala penal, con la fiscalía
y del gobierno. Porque es que imagínense que cuando ya ratifican a Montealegre por segunda vez, él empieza con el cuento de que él y el presidente necesitan un fuero fiscal. Porque es que además se va a crear un grave desequilibrio constitucional porque la Contralora va a suspender al presidente de la República, que entre paréntesis no hace gestión fiscal, o sea que no es objeto de control directo de la Contraloría, y que eso pues es un desbarajuste tan grave que toca crear...
Protegerlos.
Protegerse él, que se sitúa como el más importante al lado del presidente, o sea, se iguala en su discurso. Entonces, eso lo dicen, vienen las propuestas de reforma y finalmente lo que sucede es que él aprovecha esta iniciación de actuación para efectos de interponer una tutela. Y la tutela, en vez de decir, mire, la Contraloría es un órgano autónomo, esto no es propiamente ejercicio de control fiscal, sino es una medida administrativa para lograr la información para consolidar el balance de la nación, esa tutela termina siendo un tratado rarísimo. Y el tratado dice, uno, el fiscal no puede ser investigado por la Contraloría. No lo pueden ser los altos magistrados. Estaba en curso el tema del carrusel de las pensiones.
Que también lo denunció usted.
No lo denunció, lo investigué, lo adelanté, lo cuantifiqué, todo.
De las pensiones
dentro de la Corte. Claro, y dentro del Poder Judicial en general. Y en tercer lugar... no pueden ser investigados ni juzgados el presidente de la República. Y no pueden serlo porque es que existe un fuero fiscal integral. Yo nunca había oído hablar de eso, la Constitución no lo dice, pero se profiere un fallo que firman un señor malo, el magistrado malo.
Ah, el malo del que se está hablando ahora.
Y el magistrado Salazar. Y entonces esa teoría, entonces ahí dice que es integral, que todo se manda a la Comisión de Acusaciones, como si fuera claro que la Comisión de Acusaciones tiene unas competencias taxativas, pero en materia penal, que la Contraloría es un órgano autónomo y que no, esto es un tema administrativo, o sea, escribieron una constitución paralela y con eso se quitaron un control. Aquí le abro un paréntesis. Acuérdese que la Constitución del 91 creó el Consejo Superior de la Judicatura y dentro del Consejo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para juzgar a los altos dignatarios. Lo primero que hizo el propio Poder Judicial decir que donde decía jurisdiccional no era jurisdiccional, era administrativa. Y lo segundo que hicieron todos los poderes, es que es un discurso aislado. La propia Corte, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Gobierno y el Congreso fue dedicarse a poblar ese Consejo Superior de manera mediocre, de tal manera que, primero, es un órgano totalmente desacreditado y, en segundo lugar, le quitan esta función de control jurisdiccional de las altas dignidades, entonces lo desvalorizan totalmente. Y ahí empieza como quién va a controlar los altos magistrados. Entonces ya la Procuraduría tampoco puede ver si ellos están cumpliendo con sus tareas. Entonces ya venían quitándose los controles.
O sea, palabras
controles.
Más, palabras menos, doctora Morelli, lo que usted nos está diciendo es que fiscales y magistrados se blindaron para que no los investigaran. Se unieron para que no los investigaran en temas administrativos y fiscales.
Claro, y en general. O
en
sea,
general, sí.
Si usted lee la historia constitucional a partir del 91, hay una serie de decisiones que...
Pero ¿quiénes se unieron? ¿Quiénes hicieron todo ese trabajo?
Son distintos protagonistas.
Pero los más importantes.
Pero cuando salió la ley estatutaria de la Administración de Justicia, ahí fue cuando se le quitó ya el control a la Procuraduría y se le estableció al Consejo Superior de la Judicatura, pero al poco andar dijeron que el Consejo Superior de la Judicatura...
¿Quiénes fueron las cabezas de ese descontrol? Que no los pudieran vigilar.
Los No, los propios magistrados de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se pusieron un día furiosos porque la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura les había abierto una investigación. Después vino un concepto del Consejo de Estado y después un fallo que dijo, no, es que eso no es jurisdiccional y eso no nos puede investigar a nosotros. Entonces se va creando esa inmunidad y esa protección y ese fuero especial, hasta que llevamos al caso más escandaloso, y es que por tutela nos reforman la Constitución estos dos señores.
¿Quiénes?
Salazar y Malo.
Sí.
En aras de proteger al fiscal de la Contraloría.
Uh-huh. ¿Y cuál es el fiscal de la Contraloría?
Al fiscal de la Contraloría, el fiscal Montalegre de la Contraloría Sandra Morel. Pero ahí pasa una cosa interesantísima, y es que nos ordenan mandar todos esos casos para la Comisión de Acusaciones. ¿Usted sabe qué pasó con el carrusel de las pensiones? ¿Usted sabe qué pasó con Villarrada? Ahí murieron.
Espéreme un segundito, no, porque quiero recordarle algo, a ver si lo podemos escuchar. A ver si esto aquí funciona o no funciona. Espéreme.
¿Cuáles? Decían que se iban a mamar a...
Espéreme un segundito. Esa es la reunión, pero yo quiero realmente a ver...
Yo me enteré.
¿Cómo hablaba usted entonces?
Porque ya le dictan.
No.
El procurador
no,
es un funcionario.
No encuentro la parte todavía. Pero mire, usted dijo en un momento dado que el fiscal Eduardo Montealegre era un engendro de Santos, que era un cuervo. ¿Usted sigue pensando eso?
Pues es que claro, porque es que el señor fiscal se va donde Santos y le dice, a usted lo van a suspender, esta señora, entonces usted necesita un fuero, y le echa unas ideas constitucionales que el presidente y el gobierno termina prohijando, y que al final se traducen en menos control y en falta de un juez verdadero para el Poder Judicial y sobre todo para los altos dignatarios. Entonces, hablando de que hay unas premisas en el Estado Constitucional que son intocables, que son, no digo sagradas porque esto es laico, pero son de verdad los presupuestos básicos de las naciones civilizadas, empezamos a manosearlos. Entonces, ya se había dado pasos importantes antes de este capítulo, pero ese fallo es vergonzoso. ¿Cómo les parece que en el Heraldo un señor Montes escribe, creo que es Oscar Montes, una cosa que se llama el Roscograma, y en un recuerdo de oro dice que llegó un BMW al garaje de la Corte Suprema Azul, donde posiblemente estaba Montealegre y otros magistrados, y que redactaron ese fallo a ocho manos? No, yo me enteré hace 8 días, o sea, no sé si es cierto, si no es cierto, pero pues imagínese cómo era el contubernio para que estuviera el tutelante y su juez redactando una decisión que iba a quebrar totalmente el sistema de pesos y contrapesos en un Estado de Derecho. Eso no era un problema de Sandra Morelli, ni un problema del fiscal, ni un problema de Juan Manuel Santos, ni un problema de Villarraga. Esto era acabar con el equilibrio de los controles y crearse este fuero especial. Entonces, esto va a la Corte Constitucional y no lo decide. Entonces, yo todos los días decía en la prensa, escribía, el señor Guerrero no quiere decidir, el señor Guerrero, este es un fallo muy importante. Efectivamente, decide solamente hasta agosto del año siguiente, cuando yo ya estaba en Italia, es más, ya me iba a devolver. Entonces, si ustedes leen ese fallo, pues ahí hay un problema espantoso. O sea, los altos dignatarios del Estado se quedan sin control, se crean un fuero especial que es un privilegio, eso además quiebra el principio de igualdad ante la ley, y se garantizan que haya una instancia que se ha demostrado totalmente ineficiente y de todas maneras susceptible de todas las
sigue
presiones.
Sigue pensando que Montealegre es
el contubernio. Entonces, claro que sigo pensando y lo ratifico todos los días. Entonces, ese es el contubernio. Es que ese fallo le sirve a todos, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y por eso todos se quedaron callados. Uh-huh. Y de pronto se dan cuenta que es que aquí se descarriaron las ovejas, y quién los juzga y dice, ah, no, el juez es peor que las ovejas, y entonces vamos a crear un tribunal de aforados. Y vamos a crear un... Y Tribunal de Aforados tendría el mismo origen que la original sala jurisdiccional disciplinaria. Pero ¿para qué lo crean si a los 2 minutos se van a inventar las teorías para ellos mismos protegerse y quedarse sin control? Entonces, ahí fue donde se acabó la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, y benefició a todos los poderes públicos del Estado.
Mire, para usted, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿esto viene de antes de Montealegre? ¿Esto empezó a grabarse con Montealegre? con la corte en la que estuvo Bustos y en la que estaba Ricaurte. ¿En qué momento pasó todo esto?
No, mire, esto es lo que pasa siempre en las historias de los estados y de las empresas y de las organizaciones donde hay seres humanos. Uh-huh. O sea, todos tenemos una resistencia al control, a ser subordinados, etcétera. O sea, digamos que es de la naturaleza humana, esto sí. Pero cuando se trata de un tema público y que no voy a satisfacer mi interés general, pues me tengo que someter a esta subordinación y a estos controles. Entonces, sí hubo siempre una tensión liderada por el propio Poder Judicial para liberarse de todo tipo de control al alto nivel, uh-huh. al alto nivel. Esto tiene una justificación teórica, y es decir, es que afecta mi independencia, afecta mi autonomía. Al menos que me juzgue alguien del mismo nivel, que son las soluciones que dan en todas partes del mundo, en España, en Italia, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya venía sucediendo. Pero ya cuando llega Montealegre, esto adquiere nombre y apellido propio, las cortes se quitan de encima del problema del carrusel de las pensiones, el riesgo de cualquier tipo de control fiscal sobre decisiones que puedan implicar gestión fiscal, y al mismo tiempo se quitan de encima definitivamente la Procuraduría, y al mismo tiempo se beneficia el señor Montealegre, que pues que ejerció una fiscalía sin control fiscal. O sea, la contratación fue realmente aterradora. Entonces, primero empezamos a moldear y a manosear las normas, y las vamos cambiando y les vamos cambiando el sentido, hasta que ya nos creamos un contexto jurídico de total impunidad. O sea, es una evolución que llega a lo de hoy.
Cuando usted habla exactamente de impunidad, si ellos no hubieran tenido ese blindaje, estoy hablando de los fiscales, de los magistrados, ¿por qué tenían que responder ellos? ¿Cuáles son los actos irregulares por los cuales tendrían que ser investigados?
En la época en que yo estaba, se estaba investigando el tema del carrusel de las pensiones.
¿Quiénes estaban involucrados?
De los nombres que yo recuerdo, estaba, por ejemplo, el doctor Villarraga, pero había muchos más. Eran 22 casos que finalmente iban en curso y tenían que ver con que se nombraba a alguien que había trabajado en la rama judicial, que estaba cerca a pensionarse, pero que había aportado lo equivalente al sueldo que tenía, 3 millones, 5 millones, 7 millones. Se le nombraba un mes en una alta corte y se había pensionado como si su sueldo siempre hubiera sido de 22 millones. ¿Eso qué implicaba? Que a pesar de no haber hecho aportes, salía con una pensión altísima. Entonces, ¿quién va a pagar ese hueco cuando estábamos en un sistema
de... Entonces, ¿tendría responsabilidad los magistrados de la Corte Suprema?
Claro, pero no era por sus decisiones judiciales.
No, era porque se estaban beneficiando...
Intangibles, que no puede tocar la Contraloría, que son jurisdiccionales. Era porque en ese momento actuaban como administradores y afectaban un recurso público para fiscal, que es el que conforma el Fondo de Prima Media de las Pensiones. Uh-huh. Entonces, eso era ni más ni menos una práctica generalizada, se le llamaba la palomita, y con una cuantificación espantosa. Yo recuerdo el nombre de Villarraga, no recuerdo los otros nombres, y recuerdo que esto iba y venía, porque decían que si éramos competentes, que no éramos competentes.
Pero eso tampoco terminó en nada.
¿En nada?
Claro, llamen a la Comisión de Acusaciones y les preguntan allá al señor Eduardo Rodríguez qué hizo con las investigaciones en el caso del fiscal, o qué hizo con estas investigaciones, porque él era el presidente de esa comisión. Entonces, ¿en qué terminó? En nada. ¿Y pero por qué lo llevaron allá? O sea, ¿cómo es posible que toda una institucionalidad decida de tal manera que vaya a un sitio donde eso no se iba a decidir?
Usted habla de un contubernio. Ese contubernio, ya usted mencionó, sí, pero tiene unas cabezas. Menciona usted a Eduardo Montealegre. Del lado de la Corte, ¿quién era el protagonista de ese contubernio?
En ese momento el presidente de la Corte era el doctor Leonidas Bustos. Uh-huh. Pues en el caso mío, de Sandra Morelli, yo lo que veía es que, podía configurarse todas las causales para recusar al señor Montealegre y al señor Perdomo, que la respuesta de la Sala Penal de la Corte, con ponencia del doctor Bustos, era... Aquí no ha pasado nada, el señor sí la puede investigar, pero usted no puede hacer nada.
¿Y eso por qué ocurría? ¿En qué consistía el tal contubernio, aparte de organizar la ley para protegerse?
El contubernio sucedía en que yo carecía de garantías, porque yo denunciaba que no contaba con un investigador imparcial y la corte decía, no importa, usted se lo tiene que aguantar porque es que aquí no hay ninguna causal de impedimento y además el fiscal no interviene en su caso.
Pero eso era gratis, es decir, ese cotovelo era gratuito.
Yo no le puedo contestar que era gratuito, yo le puedo contar el resultado, Vicky. Yo le puedo decir que yo sufrí en carne propia la inexistencia de juez que me permitiera gozar de una fiscalía imparcial, que es un derecho elemental de cualquier ser humano. Yo no pedía que no me investigaran, ni más faltaba, pero yo lo que quería era un investigador imparcial. Y entonces yo decía, mire, nómbreme un fiscal ad hoc.
Usted siempre ha dicho, doctora Morelli, que todo eso es por el caso Salucop y el señor Palacino. ¿Es solo por eso o usted cree que hay algo más?
Pues está el caso del carrusel de las pensiones, que los llevó a ponerse todos de acuerdo para quitarle esa facultad a la Contraloría, que no era Sandra Morelli, esa a un órgano de control fiscal de creación constitucional autónomo, ¿no? Y que tiene una función medio importante, que es proteger el patrimonio público.
Mucho se ha hablado de cómo las Cortes se enquistaron con nombramientos en la Fiscalía, cómo la Fiscalía a su vez hizo lo mismo. ¿Usted supo algo de eso, doctora Sandra Morelli?
Pues claro, recuerde, Vicky, que en esa entrevista que usted me hizo hace casi exactamente 3 años, yo le decía, pero es que uno qué hace aquí cuando el gobierno tramita una reforma a la Fiscalía con facultades extraordinarias que no va al Congreso, o sea que no tiene un debate público, que le aumentan el presupuesto de manera más que proporcional y la Fiscalía, creo que le quedará, los números que estoy dando están equivocados, no los he verificado, creo que eran 6.000 puestos más o 4.000 puestos más, creo que eran 4 billones de pesos más, creo que era una universidad, una unidad de contexto. Claro, entonces esa plata se perdió, se esfumó. ¿Y quién la investigó y quién respondió? Nadie, porque no hay control fiscal.
¿Y quién era el responsable de haber aprobado ese decreto que generaba esa norma?
El gobierno nacional, el señor presidente de la República, como se adoraban con el señor Montealegre.
Pero después terminaron como peleados, ahora están reconciliados.
Por eso es lo que yo llamo el contubernio. Entonces, le dan semejante, y entonces imagínese el poder del señor Montealegre con semejantes nóminas. Ahí lo vimos, pues los resultados que eso tuvo, y vaya, le pregunta al actual fiscal cómo encontró esa cosa por dentro. Entonces, todo eso es esa circulación de favores, de poderes sobredimensionados, de mire, yo ya le conseguí el fuero, entonces usted ahora me da los cargos, y entonces usted no. O sea, terminamos en un BMW azul en el garaje, como dice el Heraldo, redactando las decisiones que, en las que yo soy el que te pone la tutela y usted es mi juez, a cuatro manos. O sea, ¿ustedes se imaginan semejante atrocidad?
Usted narró en nuestra entrevista en Roma una reunión que supuestamente hubo en la casa del entonces fiscal general Eduardo Montealegre. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión?
Pues en esa reunión a mí me contaron, y después el procurador dijo que él también sabía, porque yo fui y le dije que pues estaba muy contentos y muy felices, porque la expresión era la que usted ya ha dicho, y yo que la dije esa vez, que pues de todas maneras nos iban a fregar a la Contralora y al procurador, que el tema no es que fueran Sandra Morelli y Alejandro Ordóñez, es que eran los organismos de control, o sea, el control que fastidia, y pues los hechos después lo demostraron, ¿no? Así de sencillo.
O sea, Montealegre y su combo de magistrados se mamaron, como usted dijo en esa entrevista, sí, a la Contralora y al Procurador.
Sí, pues al Procurador lo sacaron, a mí no me sacaron jurídicamente, pero físicamente yo sí me fui, porque si todo lo mío iba a ser decidido en ese BM azul, para ponerlo de manera significativa, y no con base en el principio de separación de poderes, ¿no? Entonces, pues iba a ser gravísimo.
Todo lo que...
¿Y quiénes estaban en esa reunión?
Es que no me acuerdo, Vicky.
Pero había magistrados, seguro.
Claro, yo me acuerdo que había magistrados y estaba ahorita revisando si en algún momento yo di los nombres porque me los habían dado, pero ya no los encuentro, y si hago memoria y digo mentiras, pues es muy grave.
Es peor.
Pues claro, entonces no le puedo decir.
De todo eso lo que se ha escuchado, se ha denunciado en los últimos días, doctora Morelli, de los manejos de los procesos, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted escuchó en su momento algo? ¿Había escuchado los nombres de Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, en esas actividades?
Todo el mundo los había escuchado.
¿Pero usted qué había escuchado?
Lo que dije en la anterior entrevista, dije, no, esto aquí por fuera de los despachos judiciales se ponen de acuerdo en las decisiones, bien sea para honrar a la Virgen Santísima, bien sea para ir a almorzar a Cachipay, o bien sea para lucrarse. O sea, aquí había una cantidad de acuerdos extrajurídicos paralelos al Estado, que no respondían a criterios jurídicos estrictos y que eran los que nos estaban rigiendo.
¿En lo penal le llegó alguna vez alguna comunicación, alguna información sobre actividades de ellos, de los magistrados, por ejemplo?
Mire, yo sé que la pregunta suya está orientada a que yo le diga, yo sé que a fulanito le dieron una tula 15 millones o 10. Todo lo que yo supe, lo denuncié. Entonces no es sino ir a la comisión de acusaciones y verificar todas las denuncias que yo puse, precisamente en consideración a que ahí no nos estaba rigiendo el derecho y que habían unos pactos y habían unas lógicas que tergiversaban totalmente el ejercicio de la función pública.
Hoy con todo lo que estamos viendo, doctora Sandra Morelli.
Entonces, claro, si me llegó, tenga la seguridad que ya quedó denunciado.
Con todo lo que está ocurriendo, nos hemos enterado de que a usted Moreno le mandó un mensaje para que usted fuera defendida por él en la corte.
Sí, eso, cuando yo llegué a Italia me llamó un amigo que me dijo, mire, yo ya le tengo el abogado que va a solucionar su caso y que es una maravilla porque escribió un libro sobre los falsos testigos, entonces a ver cuándo nos recibes porque él se hace cargo de tu caso. Entonces yo le dije, no, pero mire, yo tengo un abogado que lo hace bien, en el cual confío totalmente, he visto los resultados de su gestión.
Doctor Álvaro Rolando Pérez.
Exacto, pero además a él le pagó el seguro, o sea, yo no tengo plata para pagar otro abogado, o sea, yo no me puedo poner así a porque pues eso vale lo que hemos visto que vale. Entonces, no, pero igual él quiere asesorarte, pero esa reunión la fui embolatando. No sé, si él me lo autoriza, pues yo lo diré.
¿Pero era magistrado?
No, era un colega suyo.
¿Un periodista?
Sí.
Miércoles. Periodista le recomendó
un periodista amigo mío. Que me dijo, Gustavo Moreno le dijo, mire, yo a esa señora le puedo...
Lo abordó a él.
Claro.
Moreno la estaba buscando.
Claro. Ahora, otra cosa que yo también debo decir es que a mí tampoco me interesaba el asunto porque yo sabía que él venía de ser asesor de Montealegre. Entonces yo, más que pensar que me iba a extorsionar económicamente, porque esta historia además no se conocía, vienen a sacar información de mi proceso, lo que quiere es saber cómo yo me defiendo. No, o sea, a mí todo lo que me oliera a Eduardo Montealegre a mil cuadras a la redonda, yo no lo dejaba acercar. Entonces, pues yo más pensé que era como una estrategia de infiltración antes que de extorsión.
O sea, no le alcanzaron a plantear tarifas,
no,
ni habló usted
no,
con Moreno,
no,
ni nada.
Nada de eso, no. No, yo no.
Es que hoy
no
con lo todo lo que se ha destapado es claro que la estaba buscando porque podía hacer negocio con usted, tal vez.
¿Quién sabe por qué era? O si tenía razón yo en el sentido de que era para infiltrar mi proceso, ¿no? Y la otra cosa es que, pues, realmente las estupideces que dicen falsos testigos son tales y las desvirtuaría con tal facilidad que, o sea, no, yo no veía que me podía aportar a
¿usted confía en la corte de hoy?
Sí, Vicky, yo se lo dije en esa ocasión, le dije, yo sé que en la corte hay unos pocos sujetos que son independientes.
Dije que eran dos. Y dos no pueden tomar una decisión y que en el resto de la corte desconfiaba.
Bueno, pues tendré que revisar porque además han cambiado los magistrados.
Mira, pero a ver si ya tiene más de dos en los que pueda,
claro,
confiar.
Pero yo qué le tengo que decir, que en estos dos años y medio, casi tres... No, dos años exactamente, porque yo llegué hace dos años. Yo le puedo decir que yo he hecho peticiones y que las que son razonables me han dicho que sí, las que no me han dicho que no. O sea, yo llevo dos años en que me están fallando en derecho, ¿no? Dos años en los que denuncié al fiscal Carlos Iván Moreno.
Ese fiscal, por ejemplo, que ha sido mencionado, ¿no, Jairo, en todo este escándalo?
¿Es Carlos Iván Moreno o Carlos Iván Mejía?
Sí, perdón, Mejía, es que se me confunden. Mejía, perdón, Carlos Iván Mejía, Iván con B larga.
¿Qué pasó?
pues a mí me parece, pues yo he denunciado, no ve que es que este señor dice que yo recibía plata de Arocha hace 10 años en una peluquería y que, bueno, entonces...
está hablando del caso de mío, el arriendo,
claro, que es el que
arriendo
va,
de la Contraloría,
claro, que
exacto,
es
su proceso.
Que es el que va más adelantado. Entonces, mire, ese es un proceso al que le metieron 32.000 folios. Es un proceso que tiene 4.200 pruebas. Es un proceso que después de que le meten todo ese ruido y esa basura y sacan esa cantidad de información y etcétera, etcétera, y van a Italia por mí a extraditarme, porque eso fue Perdomo, no se les olvide, Vicky, creo que nos encontrábamos en los mismos días en Roma cuando usted estaba allá, porque él había ido por mí, como dirían los españoles. O sea, todas las arbitrariedades posibles, dijeron que me habían expedido circular roja, cosa que no era cierta, yo no sé si un fiscal puede mentir así impunemente. Entonces, en ese proceso, le metieron, o sea, eso es una, yo tengo como 400 metros llenos del material de ese proceso. Entonces, después la fiscalía dice, no, yo solamente voy a usar 500 pruebas. O sea, que me dejaba por fuera al falso testigo, me dejaba por fuera la peluquería, o sea, todas las cosas que demostraban la parcialidad con la que se hizo la investigación y la falta de sustento. Yo dije, no, yo sí me quedo con las 4.200, ¿no? Y después no quisimos estipular absolutamente nada, porque a pesar de que esto alarga el proceso, yo sí tengo que mostrarle a mis juzgadores cómo toda la investigación fue parcializada, está llena de nulidades, sí intervino el fiscal, a pesar de que en la corte el magistrado Augusto dijo que él no intervenía. Ahí Aldana fue el que me metió el falso testigo, este señor...
Rodrigo Aldana, el que está hoy detenido.
Claro, claro.
Por el caso de Ula.
Exacto. Entonces, hay muchísimos elementos que están orientados a que yo pueda demostrar cómo había una parcialidad y estábamos muy lejos de buscar, era un establecer realmente lo que sucedió.
¿Qué piensa de la fiscalía de hoy, del doctor Néstor Humberto Martínez?
Pues mire, yo, primero que todo, me parece supremamente irrespetuoso ir y decir, uy, ese señor es maravilloso, porque es que queda feo. Yo tengo muchas investigaciones en su despacho y entonces elogiarlo no me luce, ni tampoco criticarlo. Yo creo que se debe tener un mínimo de respeto por la institucionalidad y entonces, así como yo he emitido las opiniones que he emitido con elementos objetivos, acá yo le puedo decir una posición, yo estoy tranquila. Estoy totalmente tranquila porque es que es muy distinto el modelo actual a lo que vivió este país, que yo no sé cómo se soportó y cómo se admitió, porque es que eso parecía casi de comedia trágica, ¿no? Entonces yo estoy tranquila. Yo lo que he hecho es sacarle el quite al riesgo, tratando de administrar mi derecho de defensa sin suicidarme. Y en este momento estoy tranquila, y estoy tranquila frente a la corte. O sea, he podido corroborar, así como corroboré en primera persona cómo había realmente una parcialidad que se tradujo en desequilibrar al Estado.
O sea, a mí me parece muy importante que usted hable de su caso, pero en términos generales, como usted fue contralora, digamos, a mí sí me parece muy importante que usted le haga, nos dé sus opiniones en torno a la generalidad más que de su caso propio.
Es que aquí, Vicky, ahí hay un problema. Ahí hay un problema y es ese. O sea, ¿yo qué me pongo a hablar de los magistrados que me juzgan? ¿O me pongo a hablar?
¿Le da miedo o qué?
Me parece no elegante. Entonces yo puedo decirle, mire, el ponente se ve, es un señor muy serio, bla, 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 y el otro, y la otra si no va, y el otro... No, o sea, ellos me están juzgando y yo estoy ahí con la cabeza derecha. O sea, usted no me puede pedir que me pronuncie. Yo sí le puedo decir... ¿Cómo está el país hoy? El país está recogiendo los frutos de una progresiva desinstitucionalización, de un Congreso que no ejerció control político, de un poder judicial laxo y que se entró en esta lógica de la politiquería y del negociado. Uh-huh. Y eso le pasó a Roma, al Imperio Romano, que decayó, y le pasa a cualquier nación que pasa ciertas barreras, y eso es lo que le está pasando a este país. Entonces yo sí le quiero decir que no tenemos en general ni el poder judicial, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni los organismos de control que tiene que tener una nación civilizada para considerarse un estado de derecho garantista y transparente. Eso sí lo firmo donde quiera.
lo insólito es que expresidentes de la Corte estén involucrados en supuestos negocios de órdenes de captura. Es que todo esto que se ha conocido es impactante, ¿no le parece?
No, pues de pánico. Es que yo sí sabía y yo sí tenía miedo y yo sabía que no era el derecho el que iluminaba las decisiones. Pero no creí que fuera una cosa tan ramplona.
Porque de cobro y pago y de...
No, no, es que eso es, pues, de verdad ramplona. Porque es que, mire, además yo le quiero subrayar una cosa que yo creo que no hemos dicho. El país tuvo el narcoterrorismo, que fue un flagelo terrible, trágico, era como el ISIS en Europa, o sea, qué cosa tan horrible, Pablo Escobar, el cartel de Cali, todas esas cosas, pero era allá afuera, ¿me entiende? Eran unos señores que no hacían parte del Estado, que no hacían parte de la institucionalidad, era, para ponerlo en términos maniqueístas, unos malos que atentaban contra la sociedad y contra las instituciones. El problema de este fenómeno es que la raya se cruzó. Entonces, bien sea por la vía de la contratación, bien sea por la vía de la designación en los cargos, bien sea por la vía del amiguismo, de las relaciones públicas.
Pero todo lleva a un punto a cuadrar procesos en lo que estamos hablando.
Pero no es solamente ahí, porque se nos ha olvidado la contratación administrativa. O sea, lo que tenemos es unas mafias adentro del Estado. El problema está dentro del Estado. Y eso es muy difícil de combatir, porque entonces aquí usted, o sea, ¿usted cómo hace si resulta que su juez o la fiscalía o el Congreso o unos miembros del Congreso o unos del Ejecutivo están en el business, están en otra cosa? Entonces, usted está sentado, supongamos que este fuera una sala de un tribunal y yo no sé si Vicky es buena o mala.
Y
yo
no están
sé
decidiendo si... jurídicamente, como lo que usted dice, lo del fiscal Aldana. ¿Cuál es ese falso testigo que le metió?
Andrés Vélez.
¿Quién es él?
El famoso falso testigo que conoce a todo Raimundo y todo el mundo. Él dice que yo me reunía en el Hatsuhana con el señor Arosh en el año 2003, que yo era súper flaca. En ese año yo estaba esperando a mi hijo.
Pero
independientemente de esos detalles, y que entonces yo conocía y que yo recibí 10 millones de pesos en efectivo para hacerle lobbying al señor Arosh en la Cámara de Comercio para que no dijeran que él era contrabandista, sino que era comerciante.
Pero ¿cómo así que el propio fiscal Aldana le mete ese testigo? ¿Él fue el que lo consiguió? ¿Cómo lo elaboró? ¿Cómo fue eso?
Mire, eso ya no está sometido a reserva de sumario. El señor Vélez empieza a hablar, en cualquier caso, y se refiere a mí y echa todo este cuento. Entonces, él le ha trasladado a Montealegre, y Montealegre le ha trasladado a Perdomo, y Perdomo le ha trasladado al señor Carlos Iván, y Carlos Iván lo oye y lo introduce como una prueba clave para demostrar el interés ilícito que yo tenía desde hace 10 años en contratar un edificio que no existía, cuando yo no sabía que iba a ser contralora, ¿no? Entonces, ese es uno de las pruebas que están en mi proceso, en la cual intervino directamente en Montealegre, cuando se supone, según el doctor Bustos, que él no intervenía en mi proceso. Entonces, ¿para qué me preguntó eso?
Estábamos hablando porque se estaba
explicando. Entonces, ¿qué es lo grave? Es que una cosa es que sí, yo salgo a la calle y sé que hay un tipo raro y pone un paquete y era una bomba y yo llamo a la policía y la policía me protege y llega la ambulancia. Y otra cosa es que yo estoy sentada en un sitio donde yo creo que el policía me va a proteger y resulta que el policía hace parte de la banda. Entonces, la gravedad de que todo esto esté adentro del Estado, que sean personas que han podido ejercer la jurisdicción, que han tenido autoridad y que están protegidas por el Estado, como todos los que he mencionado, pues eso es de una gravedad impresionante. Es un Estado infiltrado a alto nivel por las mafias.
Hicimos el ejercicio en Roma y lo vamos a repetir en estos últimos minutos que nos quedan. En una palabra, ¿qué piensa de Leonidas Bustos hoy?
Lo mismo que usted, Vicky, es que es una lástima, que es deplorable.
¿Cómo se va?
Era una palabra. ¿Tiene alguna palabra para Bustos? Pues que sí, una tristeza, es deplorable, es deprimente.
Eduardo Montealegre.
Ya no pienso en él. No, deprimente igualmente.
Jorge Perdomo.
Más deprimente.
¿Todos deprimentes?
Todo, pero no es deprimente, es que es terrible lo que le
Juan
pasó a
Juan Manuel Santos.
De Juan Manuel Santos pienso que sigue aliado con el cuerpo.
¿Con Montealegre?
Pues no ve que lo puso de asesor para la JEP.
¿Y ese cuervo en qué va hoy?
El cuervo va feliz, dichoso, nadie lo investiga, él no cuenta nada de lo que tiene que ver con eso, a pesar de que lideró todo este fantasma.
O sea, ¿usted cree que todo en lo que estamos hoy es culpa de Montealegre?
No, porque Montealegre no actúa solo. No le digo que había un contubernio, que no hubo mucha gente alrededor.
¿Pero usted cree que él lo incubó?
Yo creo que él ciertas situaciones las lideró, y las lideró con éxito. Y un ejemplo es el hecho de no tener jueces, de no tener investigaciones, de no tener, ¿no? Pero es un señor que mete al señor Moreno a la comisión de acusaciones para que no le revisen sus investigaciones y todo. O sea, él le va divino en la vida.
O sea, ¿usted cree que Montealegre sabía que Moreno era el personaje que era cuando lo metió, cuando el señor Moreno llegó a la comisión de acusación a asesorar algunos temas?
Yo no sé si él sabía o no, pero después le pagó el favor llevándoselo de asesor de él.
¿Y usted vio que quería ser era vicefiscal, Moreno?
Eso vi con las grabaciones de ayer. Pero bueno, da lo mismo, ¿no? Entre Moreno y Perdomo da lo mismo.
¿Esto tiene solución, tiene salida?
Claro, tiene salida, y sí tiene salida en reconstruir la legitimidad jurídica del Estado, y sí es necesario que sea a través de una constituyente, porque aquí hay una crisis de legitimidad total, y entre otras hay una constitución a la que se le han incorporado una serie de pactos de la paz que el 50% de los colombianos no considera legítimo, porque lo medimos en una consulta popular. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí creo que como pasó en el 91, toca sentarse, hacer borrón y comprometerse auténtica y sinceramente con los pilares del Estado de Derecho.
¿Usted votó por el sí o por el no?
Yo...
No me eche un cuento, dígame que me toca irme a la pausa.
Yo le voy a decir, yo voté por el sí porque con el solo hecho que no hubiera un muerto, me
ya
parecía, mi voto estaba pagado. Pero no comparto de ninguna manera el manejo que se le dio al no.
Pues le agradecemos muchísimo, doctora Sandra Morelli, por estar con nosotros. La veo más calmada, más tranquila. Entonces, en aquella entrevista, pues estaba usted en una situación diferente. En esa ocasión dijo que los uribistas que estaban huyendo no debían regresar al país. Hoy que usted regresó al país hace ya bastante tiempo, ¿piensa que debe seguir por fuera?
Pero es que mire, esos son casos totalmente distintos, ¿no? Y yo digo que realmente ahí hay casos de parcialidad de la justicia y hay otros que se justifican y hay otros que no se justifican. Yo creo, con todo respeto por todo el mundo, pues que son situaciones distintas a la mía, ¿ve? Entonces, y que yo me pronuncié frente a esos. Entonces, y yo le dije, yo no veo a Luis Carlos Restrepo porque nos pronunciamos porque terminó en el cadalso público, o sea, para las pruebas que nosotros tuvimos en su momento. Entonces, me pronuncié frente a ese caso. Pero que sí había una injerencia política, pues claro que era evidente que la había.
Pues le agradecemos mucho a Sandra Morelli. Esta es la W. Vamos hasta las 3.